I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 11 and verse 5.
Voy a leer del Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 5. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 5. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes? Y esta parábola es acerca de la necesidad del alma. Es una parábola inusual de los labios del Señor y está posesionada entre la enseñanza del Señor acerca de la oración, que tiene que ver con pedir las cosas espirituales, y más después en el versículo 9 vemos las parábolas memorables que dice el Señor Jesucristo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y estas palabras también claramente son acerca de cómo ser admitido en el reino de Dios, o de buscar admisión al reino de Dios. Entonces, esta parábola en la cual nos enfocamos, que ocurre entre la parábola del Señor Jesucristo, que enseña acerca de buscar al Señor, y el versículo 9, también esta parábola que está en el versículo 5, es el mismo tema: cómo relacionarnos con el Dios viviente, cómo buscar. Como mencioné, es una parábola inusual, y con todo es rica, y yo voy a hablar de esta parábola de una forma simple y expositiva. Las palabras de Cristo, entonces: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes? Primeramente, mi primer encabezado será este. Esta parábola es acerca de una gran necesidad. Alguien tiene una gran necesidad. Ahora, la necesidad descrita en la parábola es grande, al menos en la cultura de esos días. No es nada comparado a la necesidad del alma, que es mucho más grande que la necesidad que es descrita en la parábola. Sin embargo, la necesidad en la parábola representa y habla de la necesidad del alma. Entonces nos movemos de lo menos al mayor. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes? Estamos hablando de más o menos a medianoche. Alguien que después de haber trabajado todo el día está descansando. Y él tiene amigos, familiares, no se nos dice cuántos. Pero estos amigos o familiares llaman a su casa. Y es la obligación de este amigo de darles hospitalidad y de alimentarles. Especialmente en el Medio Oriente, en el pasado, esto era una obligación. Y el hecho de que esta persona no tenía nada para proveer, no tenía comida, por tal vez diferentes razones, leemos en la parábola, esto era vergonzoso y no se podría describir. Entonces tienes que entender un poco la cultura de ese tiempo. Y así que el hombre que debería alojar a sus amigos y darles de comer, a esos sus amigos que habían estado viajando tal vez en la calle por el camino por mucho tiempo. Tal vez tenían niños y él no tiene nada que darles. Él está muy avergonzado. Él es pobre, creemos, debido a que no tiene nada para darles. Eso indica a un hombre pobre. Porque más después, él pide a sus amigos vecinos que le den pan. Él no puede pagar. Y aunque el verbo griego es un poco dudoso, sin embargo, sugiere que esta persona es alguien que no tiene los medios para pagar. Entonces dice la parábola: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante nada para darle. Bueno, Directamente voy a ir a la aplicación de esta parábola. Esto ilustra una necesidad más grande, la necesidad del alma. La necesidad de que todo hombre y toda mujer tiene. Si tú vas a ser convertido a Cristo, muy a menudo comienza de esta manera. Cuando de repente tú estás sorprendido, sobrecogido por el vacío y la futilidad de la vida sin Dios. Tal vez nunca lo has pensado, tal vez nunca se te ha ocurrido. Si alguien te preguntara en realidad y le dijera y te preguntaran qué piensas acerca de Dios y de la religión, te sorprendería, pero pronto desecharías esa idea. Tal vez eres una de esas personas que no piensa nada acerca de Dios, ni de la fe, ni de la posibilidad de la vida después de la muerte. Entonces, estas cosas nunca te han preocupado. Pero cuando Dios empieza su obra en la vida, empieza normalmente incomodándonos, haciéndonos pensar acerca de cosas que no habíamos considerado antes. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Acerca de qué es esta vida? ¿Para qué? ¿Alguien podría explicarme? ¿Será que las religiones tienen alguna explicación? Empiezo a sentir que mi vida no tiene propósitos, sin destino, y yo necesito saber. Entonces estás preocupado, tienes una necesidad, y eso es lo que esta parábola ilustra. La vergüenza del hombre que no tiene nada que proveer a sus amigos que viajan y que tocan su puerta es esta. Él tenía vergüenza. Y tal vez tú también tienes vergüenza. Cuando Dios primero empieza a obrar en tu corazón, tú sientes tu suciedad. No puedo pensar en Dios, vivo como quiero, piensas tú. He pisoteado mi conciencia, hago cosas erróneas, le he ofendido. Si Él es Dios, y como escucho, Él es un Dios santo, no puedo pensar acerca de Él, eso es peligroso. Pero hay un vacío en mí. Necesito un propósito, necesito un punto de dirección, necesito saber. Y eso es lo que podemos aplicar primeramente de esta parábola. Pero también podemos decir que este hombre se avergonzó en un tiempo malo, porque él podía haber previsto esto. Y va a medianoche a pedir ayuda. Y esta es la peor hora en la cual uno podría ir a pedir ayuda a alguien. Y acá también hay una aplicación. Cuando nosotros empezamos a sentir el vacío de la vida sin Dios, cuando empezamos a dejar de creer en la enseñanza atea que la vida no tiene propósito y que la vida y todo en la vida es una acumulación de partículas y que un día habrá una explosión grande y que todo desaparecerá. Toda la ciencia y toda la vida y toda la experiencia. Eso es lo que dice el ateísmo y que no hay destino y que no hay punto alguno, no hay sentido y nada ha sido diseñado por ningún Dios. No importa cuán complicado sea y también sincronizado la creación, todo es un accidente, dicen ellos. Todo es un accidente. Pero tú empiezas a dudar de esto y tú quieres sentido y propósito para tu vida y empiezas a ver la mano divina detrás de las cosas. Y entonces tienes un problema, porque tal vez tú lo has dejado al tiempo que no es conveniente, como el que tenía que alojar a su amigo y va a medianoche a pedir ayuda para su amigo, a los vecinos. Tal vez ha sido así contigo, tal vez tú ya has, la mitad de tu vida has estado pecando contra Dios, alejado de Dios, tal vez tienes muchos pecados en tu cuenta y tu corazón se ha endurecido. Ahora va a ser difícil que tú puedas pensar que puedas acercarte al Dios vivo, porque lo has dejado por mucho tiempo. Es un tiempo no muy adecuado. en el cual tú puedas pedir ayuda de parte de Dios. Y ahora sentirás vergüenza. Imagínate tener que decirles a tus amigos, ah, me he acercado a Dios. Disculpen, queridos familiares, me he acercado a Dios, estaba equivocado. Entonces aún aquí hay una aplicación para nosotros. No era un tiempo adecuado para que él busque ayuda para darle a este su otro amigo que vino a golpear su puerta. Pero él sabía de alguien a quien podía acercarse. Había alguien a quien él le llamaba amigo en el versículo 6, pero parece que no le conoce bien. Y cuando va al amigo, el amigo no está muy contento de verle. Ellos son amigos en un sentido ligero, podríamos decir, pero él conoce a alguien que ayuda a personas en circunstancias difíciles. Y entonces él decide que irá a su amigo. ¿Quién de vosotros tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? He escuchado que él ayuda a muchos. Una vez recuerdo que creo que él me dijo que me ayudaría. Dime, me dijo, y te ayudaré. Recuerdo que él me dijo eso. Entonces yo iré y le diré, amigo, préstame tres panes. Di aquí la aplicación. Hay un amigo para nosotros. Es un amigo eterno y celestial. Tú no lo conoces porque tú has pecado contra él tal vez toda tu vida y ahora sientes un peso. Quieres que tu vida tenga sentido. Tú no has orado a él ni has hablado con él, excepto cuando tenías problemas o cuando tenías alguna necesidad, entonces tú oraste, pero tú no has ido a él por algo serio, nunca le preguntaste acerca de tu alma, nunca le pediste que te perdone tus pecados, nunca le pediste que te dé una nueva naturaleza, una nueva vida. Si la gente te habló acerca de él, tú desechaste tal pensamiento o tales palabras. ¿Sí? ¿Lo escuchaste de Cristo? Tal vez escuchaste un poco, o tal vez escuchaste que Él ayuda a las personas, les salva, pero tú no le conoces del todo bien. Entonces, ¿podrías ir a Él? Tú le conoces, podríamos decir, de una forma muy débil, pero tú sabes que ayuda a la gente y les cambia. Y tal vez tienes amigos que han sentido mucho gozo y ellos tienen seguridad de este amigo a quien tú puedes pedir ayuda para tu alma. Y Él les ha ayudado a tus amigos que tú conoces que dependen de Él. Y ellos piensan que un día le van a ver a Él. Y tú quisieras ser como ellos, como tus amigos. Y quieres acercarte ahora a al que te puede ayudar, al único. No hay nadie en la tierra, ninguna persona profesional, nadie que podría ayudarte a encontrar a Dios. Tienes que ir primero a este amigo, a Cristo. Tienes que ir a Él directamente, porque Él murió por pecadores. Él tiene la voluntad de ayudar a los pecadores necesitados. Y tú le dices, o piensas a sí mismo, piensas tú mismo y dices, hoy yo he pecado contra Él. Yo he desperdiciado mi vida. Y entonces recuerdas que hay otras personas que han acudido a él, por ejemplo, Pablo de Tarsos, Saulo de Tarsos en la Biblia, que se menciona que él persiguió a la fe de Cristo Jesús, pero luego fue recibido por Cristo Jesús porque pidió perdón. Y te voy a dar otro encabezado. Es difícil acercarse a él. Es difícil. En este caso, en el versículo 7, él va al amigo y él desde adentro le responde y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Él rechaza darle la ayuda, él rechaza el ayudarle. El amigo de la parábola Es un poco difícil de acercarse y este es un misterio. ¿Será que Cristo, que está representado en esta parábola, será que Él es difícil de acercarse? En cierta forma sí es. Está bien representado por esta parábola. Jesucristo es difícil de acercarse. ¿Por qué? Porque Él no recibirá y Él no escuchará a cualquier persona que no tiene un sentido verdadero de necesidad de Él. Él no recibirá a alguien que no sea serio acerca del asunto de su alma. Por ejemplo, si yo quiero que mi vida tenga propósito y sentido y yo me voy a Cristo de una forma deportiva y yo cierro mis ojos y le digo, oh Señor Dios, si tú estás ahí, ayúdame. Él no va a escuchar a eso. Eso no es una forma seria de acercarse a Él. Si yo voy a él y le digo, tengo una dificultad, tengo un examen, ayúdame, por favor. En su amor, tal vez puede escuchar esa oración para incentivarte, pero posiblemente no. Tú tienes que ir a él pidiéndole ayuda por asuntos grandes, algo importante. Necesito perdón. Soy un hombre o una mujer condenado. He desperdiciado mi vida. Necesito el perdón del Salvador. Necesito una nueva vida. Lo deseo profundamente. Y esa es la forma en la cual tú debes acercarte a Cristo. Él te escuchará. Entonces Cristo es difícil de acercarse y este es el significado de la palabra. Pero se puede acercar a Él. Déjame leerte el versículo 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Versículo 8. Os digo, dice el Señor, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Es maravilloso. El secreto, entonces, la palabra vital acá es importunidad. Ahora, supongamos que el hombre tenía dinero. Y el amigo había tocado la puerta y le había dicho, véndeme tres panes. Eso no ayudaría. Lo mismo que si tú vas a Dios y le dices a Dios, véndeme, dame la salvación y te voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Eso no ayuda tampoco, porque la salvación de Dios tiene que ser gratuita. No podemos pagar. No tenemos justicia ni nada de valor que ofrecerle a Dios por la salvación de nuestra alma. Tiene que ser gratuito. Pero acá, lo que hace que el Señor te escuche es la importunidad. Ahora, la palabra griega traducida, importunidad, es una buena traducción, significa algo como esto, persistencia. Debido a su persistencia, el amigo se levantará de la cama y le dará cuanto él necesite. Debido a su insistencia, debido a esa seriedad que él tiene y la desesperación y deseo y el ruego, porque el hombre es una persona que necesita desesperadamente este beneficio, esta bendición, y él le pide y continúa golpeando la puerta y pidiéndole, debido a su importunidad, el que tiene los panes, se levantará y abrirá la puerta y le dará cuanto él necesite. Y eso es lo que tú necesitas para acercarte a Dios. Ahora, superficialmente pareciera que no suena bien. Dios va a bendecirme solamente si yo soy insistente, pareciera decir esta parábola. Pero esa es una señal de que tú eres serio. Tú le dices al Señor, yo soy un hombre o una mujer que estoy condenado, que voy a morir en mis pecados. Yo, espiritualmente hablando, estoy en quiebra, no soy nada. No tengo vida espiritual. No tengo comunión con Dios, no tengo esperanza del cielo. Estoy desesperado. Señor, ayúdame, tú dices. Sálvame. Señor, perdóname. Me arrepiento de mi pecado. Señor, ayúdame. No tengo ninguna otra ayuda excepto tú. Entonces la importunidad. La insistencia ilustra ese deseo fuerte que la persona tiene. Y eso es lo que escucha el Salvador. El Salvador es difícil de acercarse, pero debes tener esa seriedad. Debes tener ese sentido de urgencia. Eso no te va a ganar nada, pero muestra que tu corazón es genuino y que tú realmente quieres al Señor y que tú sientes tu necesidad de Él. Y este es el sentido de la parábola. Y lo vas a entender a medida que yo te lo vuelva a leer. Dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Esto como que representa la actitud del Salvador de no escuchar a nadie, a no ser que ellos estén serios y sean sinceros. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará, por su insistencia, él se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces, Jesucristo es al que debemos acercarnos. Pero mira la respuesta del amigo al final del versículo 8. Él se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cuántos panes necesita? El hombre que necesita los panes solo pide por tres. En esos días, los panes a los cuales se refiere acá eran más o menos del tamaño de un plato pequeño. Sí, unos 15 centímetros, como el tamaño de un plato de té. Pero él pide tres panes, por lo mínimo. Él pide como prestado, porque él tal vez, o posiblemente regalo, porque él no podría devolver estos panes. Pero lo que él recibe es mucho más de lo que él pidió. No debe pagar nada. Cuanto él necesite, se le da. Y esta es una ilustración de Cristo. Cuando el Salvador es tu amigo, cuando tú le clamas, entonces su respuesta es liberal. Tú tienes que ir a él con audacidad. Vas avergonzado de ti mismo, clamando y pidiendo, y Él te da la vida. Él te da el perdón para todos tus pecados. Él te conocía antes de la fundación del mundo. Él sabía que tú te acercarías a Él. Y Él puso tu amor sobre ti. Y Él vino a este mundo a sufrir y morir para poder soportar el castigo por tu pecado. Y él le clamó al Padre cuando estaba en la cruz del Calvario y dijo: Castígame en vez de él, de ella. Pon el castigo de él o de ella, el castigo eterno que les corresponde, y yo voy a soportarlo. Y él pagó por tu redención. Entonces, cuando tú le clamas por perdón, es casi como sus manos estuvieran llenos de pan, te dará todo lo que necesitas. Perdón para todo tu pecado. Nueva vida, de forma tal que tú puedas tener comunión con Dios y puedas tener una vida espiritual, puedas tener un nuevo corazón, una nueva naturaleza, de forma tal que tú le ames y camines con Él. Él puede hacer mucho por ti. Él te da todo lo que tú necesitas, hablando en términos espirituales, para transformarte y para llevarte hasta la gloria celestial. Tú le pides por perdón. Y Él no solo te da perdón, Él te da una nueva vida. Esa es la maravilla de venir a Cristo. Tú abandonas tu orgullo y vas a Él. Y entonces tú recibes todo. Necesitas esto. Tú tienes que hacerlo. Tengo un encabezado más. Y esto es lo que debes hacer. Debes ir a Cristo y debes decirle: Sé que estoy condenado. Sé que soy un pecador condenado y justamente he roto los mandamientos de Dios. He pecado en mi pensamiento, en mis palabras y en mis acciones. He pecado no solamente en esas cosas, sino yo soy un pecador. Soy un pecador en mi estado y en mi condición de persona. Soy orgulloso. Soy deshonesto. Soy me pongo a pensar solamente en ti. Solamente me pongo a pensar en mí, no en ti. No es solamente lo que hago, sino lo que soy. Señor, necesito tu perdón. He sido gobernado y conquistado por mi pecado. He sido engañado por el mundo. Me he sometido a Satanás porque quiero hacer la voluntad mía y no la de Dios. No tengo abogado alguno en el cielo. Oh Señor, he desperdiciado mis años. Mi juventud está volando muy rápidamente. Mi corazón se está endureciendo. No tengo ayuda para la eternidad. No me excuso a mí mismo. Confieso mi pecado. Me entrego a ti, oh Señor. De una forma íntegra y del todo, entrego mi vida. Y luego viene la generosidad del amigo. Cristo tiene todo lo que nosotros necesitamos. Cuán necio de parte de nosotros el continuar viviendo sin Dios, sin propósito. Pide que te perdone y lo recibirás. Él tiene para darte bondad en abundancia, compasión. Él tiene luz para darte. Sabes, cuando vienes a Cristo, Él emancipa tu mente de forma tal que tú entiendas las cosas espirituales y puedas entender los caminos de Dios y te identificarás con Él y le amarás. Él te dará facultades espirituales. Tú puedes leer su palabra y entenderla. Puedes orar a Él con una nueva voz, con una oración, voz de la oración. Él te da sentido espiritual. Puedes servirle, puedes amarle. Él te da una nueva conciencia de forma tal que tú eres más sensitivo acerca del pecado. Él te fortalece y escucha tus oraciones y te bendice y te guía diariamente. Estas son palabras hermosas en el versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces tú oras a Dios y le pides que te perdone y te bendiga. Y Él se levantará. Todo el cielo, podríamos decir, se apresurará. Todos los poderes de Dios, todo el cielo estará contemplando cuando Dios se levante y pronuncie que tú eres limpio, que te ha perdonado. Él te pronuncia como una persona justificada ante sus ojos. Él pronunciará que tú tienes la ciudadanía en el cielo y que eres uno de sus hijos. Él lo pronuncia y así será, tu vida será cambiada. Tu alma es salvada y tú le pertenecerás a Él. Él se levantará. El amigo se levantará. Tomará los panes, abrirá la puerta. Y esta es una ilustración simple de cómo es que Dios actúa y cómo se mueve con su poder salvador para todos aquellos que se acercan a Él. Queridos amigos, primeramente, en mis encabezados hablamos de la gran necesidad. Espero que por la obra del Espíritu Santo tú sientas esta necesidad en tu vida y que no estés simplemente satisfecho con las cosas de esta vida, sin Dios. Que tú no estés satisfecho con la vida del ateísmo y de la incredulidad. Mi segundo encabezado hablaba de el tiempo inadecuado. Sí, es un tiempo inadecuado cuando los años han pasado, cuando tú hubieses deseado acercarte al Señor cuando eras más joven, porque tú cometiste muchos pecados y lastimaste a la gente y perdiste tu tiempo. Sin embargo, el amigo de los pecadores está listo para recibirte. Y el tercer encabezado es que hay alguien a quien puedes acercarte, de quien tú sabes tal vez no muy bien, no conoces mucho de él, pero él es Cristo. Ve a él, acércate a él, confía en él. Él es el Hijo Eterno de Dios, el Salvador. Y el cuarto encabezado, Cristo no es fácil de acercarse, a no ser que tú seas serio, a no ser que seas persistente, y luego él abrirá la puerta y te dará todo lo que necesites. Y hablamos también acerca de su respuesta y de su generosidad. Iré a él. Yo, un pecador sin esperanza, alguien que está perdido. ¿Y cuánto recibo? La ciudadanía en el cielo. Todo el amor y la bondad de Dios será derramado sobre mí. Una nueva vida, una nueva mente, una nueva naturaleza, una nueva experiencia, una guía y un amigo en el cielo y la vida eterna. ¿Cuánto es que Él nos da? Amigos, en el Reino Unido, en este tiempo será predicado en varios lugares y de diferentes formas. Y debido a la... Y en diferentes lugares y en diferentes iglesias será este mensaje predicado y muchas personas pondrán su confianza en Cristo Jesús y ellos conocerán una vida nueva. Que tú estuvieras entre ellos. En todo el mundo, en este día del Señor, la gente ha estado alabándole a Cristo. Algunos, tal vez, cautivos debido a Cristo Jesús, porque la tierra en la cual ellos viven es hostil. Y en esa tierra persiguen a los creyentes en Cristo. Pero debido a su testimonio de estos convertidos, de estos cristianos, debido a que ellos hablan a otras personas, aquellos a quien ellos hablan pondrán su confianza en Cristo Jesús. Entonces, ya sea que tengas libertad o la gente que esté cautiva, quién sabe, en este día miles de personas entrarán a la vida y vendrán a conocer a Cristo, al Salvador del mundo. Que tú estés entre ellos, amigo, amiga. Que la obra del Señor en ti empiece. Que empieces a tener ese sentido de vacío y de futilidad. Hasta que tú vengas al amigo de los pecadores, quien te puede dar todo lo que tú necesitas por medio del arrepentimiento y la fe en Él. Oremos juntos. Oh Dios, Padre Celestial, contémplanos en esta noche, te pedimos, ayúdanos, oh Señor, no permitas que estas cosas se vayan de nuestras mentes. Permite que la gente te pueda conocer, que puedan saber que en ti hay vida eterna, que la gente pueda humillarse delante de ti y ser salvos. Permite que la gente pueda orar y clamar a tu nombre. Señor, ven y obra en los corazones, en nuestro medio. En tu amor poderoso y con tu poder salvador, pues te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Salvador y por Él. Amén.